Andalucía Información.
RAI.
6:30 de la tarde, repasamos la actualidad de la jornada.
Radio Andalucía Información.
El tráfico.
Conectamos con la DGT para conocer cómo se circula a esta hora de la tarde por las carreteras de Andalucía. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora hay tráfico muy lento en Sevilla, en la S30. Van a encontrar dificultades en la travesía de Bellavista y en el puente del Centenario, porque además hay una avería que está complicando la circulación en esa zona. También van a encontrar en este momento dificultades en el entorno de la capital, en Sevilla, en la autovía de Utrera. Es lo más destacado.
Vamos con el repaso a la actualidad. El gobierno prevé ahorrar más de 10.000 millones de euros en sanidad y en educación, y lo hará con una mayor racionalización del gasto, eliminando duplicidades y mejorando la gestión. En una nota de prensa, el Ejecutivo ha anunciado privatizaciones y recortes después de que el jefe del gobierno se haya reunido hoy con los ministros de los departamentos afectados, sanidad y educación. Junto a todo ello, el Ejecutivo también ha decidido acelerar la venta de las entidades con mayor participación del sector público, como son Banco de Valencia y Cataluña Caixa. Hoy, el ministro de Economía había propuesto que pagaran más por los fármacos los que más cobren. Partidos de izquierda y asociaciones en defensa de la sanidad pública creen que el gobierno del Partido Popular quiere romper el modelo de salud. Finalmente, el PP ha desmentido al ministro y ha dicho que trabaja por una sanidad gratuita. En Andalucía, tanto PSOE como la coalición de izquierdas han retomado las conversaciones para alcanzar un acuerdo de gobierno en Andalucía. Los socialistas quieren un pacto para toda la legislatura e Izquierda Unida un giro hacia la izquierda. Para ambas formaciones, la prioridad es el paro y la defensa de los servicios públicos. Además, los líderes regionales de UGT y de Comisiones Obreras quieren que Izquierda Unida entre a formar parte de un gobierno de coalición con los socialistas para los próximos 4 años. Así se lo han pedido al coordinador regional de Izquierda Unida, Diego Valderas. Los líderes nacionales de estas centrales, UGT y Comisiones Obreras, han enviado su tercera carta en mes y medio a Mariano Rajoy, la primera tras la huelga general. Piden un gran consenso para superar la crisis con recetas distintas a las aplicadas hasta ahora. Y en los tribunales, en Huelva, la audiencia ha dictado una orden de detención contra José Franco Cruz, más conocido como El Boca, por no comparecer para explicar dónde fijará su domicilio tras salir de la cárcel. Recordamos que salió de prisión el pasado martes tras cumplir 21 años de los 44 a los que fue condenado por el asesinato y violación de la niña Ana María Jerez Cano. Además, hoy primera jornada de huelga en la provincia de Sevilla de los trabajadores de los autobuses del Inesur, que llevan varios meses sin cobrar. 100 trabajadores están secundando este paro convocado para toda la semana o hasta que la empresa les pague. Afecta a 41 pueblos de Sevilla y a las comunicaciones de la capital con Algeciras y con Jerez. Y sepan que el Málaga recibe hoy a las 9 de la noche al Racing de Santander, pensando ya en los puestos de la Liga de Campeones. Una victoria colocaría al conjunto malagueño en el tercer puesto de la Liga.
El tiempo en RAI.
Vamos a conocer también la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Carol Curado, saludos.
Buenas tardes, estamos teniendo un cielo poco nuboso en Andalucía, aunque desde el mediodía están aumentando las nubes hasta dejar algunos intervalos de nubes medias y altas. Hoy las temperaturas están subiendo de forma ligera a moderada. Estamos teniendo máximas en torno a los 27 grados en Córdoba y Sevilla, 24 en Granada, Huelva y Jaén, 23 en Cádiz, 22 en Málaga y 21 en Almería. El viento está soplando flojo y en el estrecho tenemos viento de levante moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
RAI en Jaén presenta
Entre Olivos
con Marga Rey.
Hola, ¿qué tal? En Radio Andalucía Información, este rincón de los lunes está plantado de olivos. A la sombra de estos olivos nos gusta hablar del aceite. Este es el tiempo que dedicamos al producto más nuestro. A esta hora la radio se hace almazara. En Radio Andalucía Información comienza Entre Olivos. Y les avanzo que para contactar con nosotros disponen de un correo electrónico entreolivosrai@gmail.com, de un punto de encuentro en Twitter @entreolivos2 y también de otro en Facebook www.facebook.com/entreolivosrai. A todos estos sitios pueden hacernos llegar sus dudas, sugerencias o preguntas sobre el olivar y el aceite. Allí intentaremos contestárselas.
Entre Olivos, la cultura y la economía del olivar, cada semana en RAI.
Aderezo de esmeraldas, con las perlas del rocío y el dolor de las escarchas en el retorcido olivo. Esperanza entre las ramas, acariciada, gozosa, por las manos de la moza, rosas, de frío, moradas. Absorta entre los terrones, la ruborosa amapola ve transformada tus flores en óvalo portador del néctar para la unción de tiaras y coronas. De sacramentos, promesa, hojas de rumor y mar, ramas de calor y paz, fruto ansiado de la mesa. Molida tu savia vierte, perfumada trascendencia de ríos de verde aceite.
Con las olivas de María Jesús Barquero vamos al resumen de la actualidad. El sector del aceite de oliva logró esta campaña un récord histórico con una producción de 1.570.000 toneladas, según los datos oficiales manejados por la Administración. Esta cosecha coincide con un periodo dominado por los bajos precios en origen, los almacenamientos y campañas de oferta a precios mínimos al consumo desde la gran distribución. Las cooperativas agroalimentarias han reclamado a la Administración una negociación urgente para buscar salida a la crisis. Normal sería que unos excedentes tan grandes provocaran un hundimiento de los precios por el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Pero la sequía y las heladas de los últimos meses han cambiado el panorama al estimarse una baja producción para la próxima campaña, y esta circunstancia puede ayudar a equilibrar el mercado. Salvo que la primavera dé un giro en cuanto a lluvias, todo apunta a que la próxima cosecha 2012-2013 apenas llegará al 50% de la media, un escenario que va a obligar al sector oleícola a administrar la existencia y, por tanto, a frenar las ventas. El panorama se presenta aún peor para los próximos meses. La principal causa es que la superficie y las cosechas han crecido en los últimos años muy por encima del consumo. En la última década casi se ha duplicado la producción, una situación atenuada en el último año por el buen comportamiento de las exportaciones. Y una buena noticia, el aceite de oliva andaluz sigue conquistando cada vez más el gigante mercado chino. Cuatro firmas oleícolas andaluzas están entre las ocho españolas que han sido premiadas en el certamen Oil China Competition 2012, que cada año reconoce a los mejores aceites virgen extra del mundo. El aceite andaluz supera ya al italiano tanto en la carrera por la calidad como en las ventas al país asiático. De hecho, Andalucía lidera las importaciones chinas de aceite de oliva con una penetración del 40% frente al 30% de Italia. Los aceites andaluces han sobresalido en la categoría de intenso en este prestigioso certamen de Pekín. Así destaca el Reserva Familiar de Oro Bailén de la empresa andaluza Galgón 99 de Villanueva de la Reina de Jaén, que ha ganado el oro en esta categoría. Este aceite está también incluido en el top 20 de los mejores aceites del mundo dentro de la guía Flos Olei. Los galardones de plata han recaído en aceites de las andaluzas Potosí 10, de Orcera, también en Jaén, las almazaras de la Subbética de Córdoba, y en cuanto a los bronces, han reconocido igualmente a Castillo de Canena. Y ahora les contamos más.
Desde RAI Jaén, Entre Olivos.
Aunque parezca curioso, en esto del mundo de los aceites de oliva virgen extra, hay muchísimos certámenes, muchísimas convocatorias de premios, más de las que podíamos pensar. De hecho, nos extrañan ya porque cada semana procuramos tenerles al tanto de los premios que consiguen nuestros aceites, nuestros AOVE andaluces. En esta ocasión vamos a hablar con José Gálvez, que es el gerente de la empresa Galgón 99, que está en Villanueva de la Reina. ¿Y esto por qué? Pues porque se acaba de celebrar en China, ahí es nada, el Oil China Competition 2012. Y allí, y tampoco es nada, acaban de traer el primer premio en aceites intensos, que esos son los nuestros, los picuales, que somos los que mayoritariamente tenemos en esta tierra, y sobre todo, no solo en Andalucía, sino principalmente en Jaén, que son los picuales, y de eso saben mucho en esta empresa, en Galgón 99, que es donde se produce Oro Bailén. Buenas tardes, José Gálvez.
Hola, muy buenas tardes.
Ha sido Oro Bailén el que se ha traído el mayor premio de los aceites intensos, y nada menos que en China, y barriendo a los italianos.
Pues sí, la verdad es que la tendencia en estos últimos 5 años en estas grandes competiciones, porque como tú bien has dicho, hay infinidad de premios, pero realmente premios que sean referentes en cada país, hay uno por país, que es lo que al fin y al cabo estamos haciendo, ¿no? Para posicionarnos entre tanta competencia, pues bueno, es acudir al concurso de referencia y mostrar nuestros aceites, ¿no? Y de esta manera, luego a la hora de salir comercialmente, pues poder tener un aval, ¿no?, de ese país donde se celebra el certamen. y como decía, los españoles barriendo los italianos, pues la tendencia que llevamos observando desde 5 años aquí.
Pero no es el único, porque el mes pasado, hace muy poco, hablábamos también de otro premio que habéis traído, de otro certamen muy muy prestigiado y muy prestigioso, que el sol, son los Soles de Verona.
Sí, sí, el Sol Italia. De Oro, sí, pues también en Frutado Intenso lo conseguimos, y ahí sí que tenemos un hándicap grande, porque al final el concurso se hace en Italia, y quiera o no, pues
barren para casa.
Que hombre, esto así lo diga quien lo diga, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y eso es innegable, y ellos lo saben.
Y curiosamente, tanto en Verona como en esta Oil China Competition 2012, habéis coincidido en distintas categorías y con distinta graduación de premio, los aceites de Orcera, los de Canena y los de la Subbética Cordobesa.
Exactamente, para que te hiciera una idea, son concursos donde los aceites referentes vamos, ¿no? Porque puede ser una buena vía de entrada a la hora de comercializar nuestro aceite. Ten en cuenta que con tantísima competencia de marcas que entran, ya no solamente españolas, sino las italianas, que llevan instauradas en el mercado muchísimos años, pues oye, el ir avalado con un premio de estas características siempre abre alguna puerta más que otra, o por lo menos diferenciar tu aceite con lo que hay en el mercado, que es la única pretensión que se sigue para estos premios.
Pues nada, que se conozca también aquí ese Oro Bailén que tantos reconocimientos internacionales está teniendo, ¿no?
Exactamente, al final ese es el objetivo, ¿no? El animar a la gente a que vea que aceites españoles, aceites andaluces, aceites de la provincia de Jaén, que los tenemos tan a mano, y que aquello de nunca se es profeta en su tierra, pues al menos tengan la curiosidad por coger un día pasar por un lineal donde aparezcan nuestros aceites, ya sean los que han mencionado antes o nuestro Oro Bailén, y diga, bueno, voy a comprar una botella a ver qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? Y verán que para nada es incompatible consumir un aceite de estas características organolépticas, con estos aromas a frutas de verdad. No hay que ser un experto catador para ver que este aceite, estos tipos de aceites realmente huelen a fruta y saben a aceituna más que a aceite, y que no son incompatibles, como te decía, pues con la garrafa de 5 litros de virgen esta que lo podamos utilizar para todo lo que se nos ocurra en cocina, sino que son aceites hechos para consumir en crudo y degustarlo y saborearlo.
Pues nada, a ver si en la próxima cata nos encontramos, José. Muchísimas gracias por atendernos y darnos a conocer estas buenas noticias.
A vosotros siempre, por darnos la cobertura. Muchísimas gracias.
Olivos, Oro Verde. Entre Olivos, en RAI.
Pues está claro que no solamente de aceite y de comer se vive, también hay que leer, y se escribe también mucho sobre estas cuestiones gastronómicas y de aceite, y para poder leer de eso tiene que haber quien escriba y tiene que haber quien se dedique a las tareas del periodismo gastronómico. Y resulta que nos hemos topado con las redes con lo que parece ser el único diario digital que se publica en España dedicado a estos menesteres, que tiene un título en inglés, que ahora le preguntaremos a Manuel Balancino por qué está en inglés, The Gourmet Journal. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Marga. Muchas gracias por extendernos a Andalucía y hablar, bueno, de lo que nos gusta, que es la gastronomía y la cocina, ¿eh?
Pero la primera pregunta esa que se nos viene a la cabeza, que a mí me parece fantástico porque me gusta mucho leer de cocina y leer de las cosas, las curiosidades que hay por el mundo gastronómico, pero ¿por qué si es una publicación que se hace desde Málaga para Andalucía, España y la humanidad, ¿por qué este título en inglés de Gourmet Journal?
Bueno, pues resumidas cuentas, Marga, mira, esto empieza el año pasado, sobre el mes de enero, buscando información, pues digo, qué raro que hay muy pocos que reúnan toda la información en una página web. Y digo, bueno, pues estaba yo con mi hermano y dice, pues bueno, pues métete y elabora un blog, ¿no? Y así fue la idea, y digo, bueno, hay que crear el nombre, y aparte tiene que ser llamativo, ¿no? Que es lo primordial, ¿no? Así que, bueno, dijimos, bueno, vamos a ponerle diario de gastronomía, pero ya estaba un poco visto. Entonces dijimos, bueno, pues le ponemos The Gourmet Journal, que la traducción es un periódico de gastronomía, y bueno, para un poco posicionarse ahí en el mercado, y bueno, y contar cada semana, cada día, un poco de recetas, vino, también esos cócteles que tenemos cada semana, uh-huh. Y todo para hacernos la boca agua. Nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, porque a determinadas horas del día yo les recomiendo a los oyentes que no lean el Gourmet, el journal el diario del Gourmet, que sería la traducción al castellano, el del Gourmet Journal. A determinadas horas del día no es recomendable leerlo, porque se puede salivar más de la cuenta, ¿verdad?
Efectivamente, sí, porque con esas, por ejemplo, el miércoles pasado a las 11:30 sacamos esa tapa de sardina e higos, que, bueno, esa foto pues era, o te ponías a hacerlo o dabas mucha envidia.
Pero Manuel, vosotros, por ejemplo, también, y por eso estáis aquí, y por eso estamos hablando, le dedicáis mucha atención a los aceites de oliva vírgenes extra.
Efectivamente, nosotros tenemos ahí dentro del un apartado que denominamos Sabores Andalucía, que es una ruta que hacemos pues semanalmente por Andalucía. En concreto, por ejemplo, vamos por Jaén y bueno, visitamos un restaurante, una bodega y bueno, y hablamos sobre todas las particularidades de la gastronomía de esa zona. Bueno, hablamos de Málaga, que nosotros estamos en Málaga y bueno, íbamos a esa casa de guardia a tomar un vinito dulce. También comíamos con José Carlos García aquí en el nuevo que ha abierto en el Muelle 1 y también degustar todos esos vinos de Moclinejo de toda la zona de Málaga. Sería recalcar un poco que la gastronomía andaluza tiene mucho que recorrer.
Pero yo insisto, porque es mi tarea en la gastronomía andaluza, sin hacerle los aceites de oliva virgen extra, no es tal.
No, realmente hay que darle un poco más de fuerza a ese aceite de oliva y que al final, que siempre lo necesitamos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi cocina ese aceite, esa sal y esa pimienta no puede faltar. Y hay que recalcar un truco que te voy a decir, Marga, que muchas veces hacemos lo consumimos mal o directamente no lo tratamos tan bien, ¿no? Muchas veces ponemos esa sartén bien fuerte y sería para saltear algo, para saltear cualquier producto, y echamos el aceite. Y cuando está bien caliente el aceite, decís, bueno, pues ahora ya he hecho el producto, ¿no? O el alimento que sea. Pues no, ahí, en ese momento ya se nos ha quemado el aceite. Entonces la mejor manera de utilizar, desde mi punto de vista, es calentar bien esa sartén. Una vez que esté bien caliente, añadirle el aceite e incorporarle el producto. Así conseguimos que ese aceite de oliva no esté ni quemado ni nada. Sería esté perfectamente.
¿Cómo aprendemos todos los días aquí con la gente a la que vamos entrevistando? Como sois todos muy expertos, nos vais dando siempre pequeños detallitos que nosotros vamos incorporando a nuestra microguía y vamos transmitiendo, los transmitís vosotros a los oyentes para que cada vez aprendemos a cómo usar mejor nuestros zumos de aceituna y darles su punto justo siempre.
Sí, es primordial, sobre todo, no maltratar el producto. Nosotros siempre en esas recetas y todo, intentamos no maltratar el producto y hacer, por ejemplo, a mí que me encanta esa confitado, Marga, ¿sabes? Que ponemos el producto dentro de aceite y lo dejamos, pues, un poquito más de tiempo para que se haga muy lentamente. Ese confitado con un aceite de oliva suave siempre, ¿no? Si hacemos un bacalao con un diente de ajo, pues nos queda riquísimo.
Bueno, ya para despedirnos, Manuel, en este Gourmet Journal, en todo lo que habéis publicado hasta ahora en Internet, ¿con qué te quedas tú?
Bueno, yo me quedo siempre con todo lo que es las recetas, ¿no? Esas recetas para impresionar, que son todas las semanas, que como ves, pues, se nominamos para impresionar, que es para impresionar a un amigo o tal, y también para sorprender cada semana y hacerlas el fin de semana, que son recetitas muy fáciles, y eso que te comentaba, por ejemplo, la de la sardina e higos que hacíamos la semana pasada, o incluso también un salmonete, pues también teníamos un bacalao confitado, como te había comentado, con unas setas. Pues esa, para mí, esa sección es el plato fuerte del día a día en nuestro The Gourmet Journal.
No te despidas sin darnos la dirección, que no la hemos dicho en ningún momento.
Perfecto, pues es muy fácil, es thegourmetjournal.com en español, y bueno, hablado, pues thegourmetjournal.com. Ahí pueden encontrar, pues eso, toda la semana, pues hablamos de gastronomía, hablamos una cosa que es muy importante desde nuestro punto de vista, que es la economía en la empresa. Esa economía que siempre los restaurantes pues le cuesta un poco más, hablamos un poco de cómo mejorar los costes y, bueno, ese recorrido por Andalucía, esos sabores de Andalucía. Bueno, hace esa entrevista a los chefs más famosos y, bueno, y nuestro programita en la tele, que lo tenemos ahí también, todo ahí en la página de gourmetyeruna.com. Así que os invito a, bueno, a saborear con nosotros todo lo que es el mundo de la gastronomía.
Pues ya no han oído. Ustedes tienen con nosotros la cita en la radio y, si quieren, por internet, tienen con The Gourmet Journal su cita también, tanto en internet como en esa pequeña televisión. Pues muchas gracias, Manuel.
Gracias, Marga. Un saludo para todos. Y bueno, a mejorar ese aceite de oliva. Yo creo que es inmejorable, pero de otra forma, a utilizarlo en su debido momento y en su mejor forma.
Mil gracias, Manuel. Buenas tardes.
La mejor cocinera es una buena aceitera.
Pues hoy nuestra cocinera se va a volver casi vegetariana. No vegetariana del todo, pero casi. Porque vamos a hablar con Rodrigo de la Calle, que es un chef innovador, que le gusta averiguar cosas nuevas. Y tanto es así que su restaurante, que está en Aranjuez, en Madrid, tiene mucho de gastrobotánico, ¿no? Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, mira, desde hace 4 años y medio que tenemos el restaurante, pues nuestra filosofía de trabajo, nuestra pauta a la hora de elaborar nuestra cocina es la gastrobotánica.
¿Y qué es eso de la gastrobotánica? Porque claro, una se hace una idea, pero así de bote pronto pues te quedas un poco cuajado.
Pues ahora mismo te explico lo que es la gastrobotánica. La gastrobotánica es un proyecto que iniciamos Santiago Ors y yo, que es un biólogo y botánico que este año ha recibido el Premio Nacional de Gastronomía por la investigación en el campo de la alimentación. Pues este proyecto arrancó por allá por el año 2000 y pues él y yo nos hemos dedicado a rescatar variedades vegetales casi de la extinción o en desuso de los mercados, y yo a cocinar con ellas, ¿no? Estas especies vegetales, pues trabajamos con ellas, sean raíces, tallos, hojas, flores, y bueno, pues él se dedica a cultivarlas, a volver a ponerlas en los mercados, y nosotros a cocinar con ellas, básicamente.
Pues eso suena muy bien. Aparte, yo sé que tenéis infinidad de premios los dos. El restaurante tiene ya como 2 soles Repsol, ¿no?
Eso es.
¿Qué especies vegetales? Y además, nosotros lo que nos importa mucho aquí es el aceite de oliva y el olivo. ¿Qué es lo que más a ti te ha gustado de lo que habéis rescatado?
Bueno, yo aparte te tengo que decir que pues por parte de padre, yo desciendo de familia andaluza y yo he vivido muchos años de mi vida, de mi infancia, en Jaén. Y mi padre tenía un pequeño cortijillo con olivas, y en mi casa el aceite de oliva es como el agua, ¿no?
O sea que ahí el aceite de oliva también.
Sí, por supuesto, por supuesto. Además, de hecho, en el restaurante tengo el aceite que sale de la cooperativa de la finca que tiene mi padre, y contribuimos a llevar el aceite andaluz, que es el bueno,
ahí.
por todos los lados a donde vamos. Pues esas especies vegetales, pues son, pues eso, muchas son variedades de cítricos, como el caviar cítrico, que es un limón que cuando lo abres por la mitad tiene dentro unas microvejigas que explotan en la boca. Es un, digamos, un caviar natural que lo hace la naturaleza. Porque
qué curioso.
Es bastante, bastante increíble. Luego, pues otros cítricos como la mano de Buda, la sidra, el dragonfly, que son variedades vegetales de cítricos que se han ido perdiendo por su alto coste, por su bajo rendimiento, ¿no?
Aquí está.
Todos los cítricos que encontramos en el mercado están manipulados genéticamente por, sí, el hombre para conseguir más rendimiento, ¿no? Que sean más bonitos o más vistosos a la hora de,
yo no sé si
de
tú,
poder estar en un escaparate en un mercado.
Si tú conoces, Rodrigo, porque me han hablado que aquí en Jaén se estaba recuperando el limón sefardí.
Sí, pues eso es un poco seguir la línea de la gastrobotánica, ¿no? Que al final hay productos que tenemos en nuestro entorno, nos estamos preocupando de traer cosas de fuera, cuando en nuestro entorno tenemos cosas que tienen un valor gastronómico muy alto y lo hemos desechado simplemente por eso, por lo que te digo, porque eran feos o porque daban poco rendimiento, ¿no? Y tampoco se trata de ser radicales y no traer nada de fuera, que también hay cosas muy interesantes, ¿no? Pero tenemos que echar la vista alrededor de lo que tenemos y la riqueza botánica que hay en España es brutal y tenemos que aprovecharla.
Hay un vegetal que marida muy bien, como se dice ahora, con el aceite de oliva, que es el tomate.
Bueno, el tomate y el aceite de oliva son como Fred Astaire y Ginger Rogers.
Yo no sé si habéis recuperado algún tomate.
Sí, sí, sí. El año pasado, aparte de que hemos recuperado una variedad que estaba casi perdida aquí en Aranjuez, que es el tomate morado de Aranjuez, que es un tomate muy, muy suculento. Santiago también ha recuperado un tomate que se llama Isabela, que es un tomate tardío que puede llegar hasta noviembre. Y estamos hablando de especies que se cultivan sin plásticos y sin ningún tipo de manipulación genética. Son lo que da la planta tal y como es, ¿no? Estamos acostumbrados a comer tomates todo el año y
sí, pero no son tomate.
Los tomates no saben a lo que saben cuando la temporada del tomate es finales de julio, agosto y septiembre. El resto del año no se pueden comer tomates ricos porque no están en temporada. Cada producto tiene su temporalidad, cada producto tiene su marcada, su estación y su época de consumo, y hemos olvidado todos un poco el tema de qué producto comer en cada momento.
Por último, ya una cuestión que nos atañe, ya que hemos hablado también, y es lo nuestro, el aceite, y es de lo que nos ocupamos. De aceites hay tantos como tipos de olivo, y olivos y aceitunas hay infinidad de variedades. ¿Os ocupáis de algún tipo de ese tipo de cultivo?
Sí, precisamente nosotros, por proximidad, ya que estamos en Madrid, trabajamos codo con codo con la gente de Huerta de Carabaña, que ellos también han recuperado un tomate, el tomate de Carabaña, que es un tomate que estaba también casi perdido, y ahora pues lo puedes encontrar en las mejores tiendas gourmet, solo en temporada, claro. Pues ellos han recuperado también una de las aceitunas más típicas de la Comunidad de Madrid o del centro de la península, ¿no?, del clima continental interior, que es la Changlot Real.
¿Perdona?
Changlot Real.
Ah,
y ellos elaboran para nosotros un coupage de cornicabra, que es la típica madrileña, con la changlot real, y es uno de los aceites que servimos para hacer cata en el restaurante, siempre para crudo, porque es un aceite que no vale para cocinar porque tiene una carga de amargos muy muy potente, ¿no? Pero que también en el aceite de oliva y en nuestro entorno, no solamente en Andalucía, pues se puede hacer un aceite de oliva decente, aunque yo soy un enamorado de la Picual y el aceite de Jaén para mí es el oro por excelencia.
Yo te entiendo con lo del Picual porque a mí me pasa igual. Entiendo que hay otros muchos y me gustan todos. Ahora estoy con una arbequina, pero yo reconozco que soy una enamorada del Picual.
No, además yo he crecido bebiendo aceite de oliva virgen extra desde chiquitito, de variedad Picual 100% de la zona de Jaén, y al final pues uno tiene grabados esos sabores y por muchos aromáticos y dulces o otros sabores o matices que tengan otros aceites de oliva, pues yo llevo en el corazón mi Picual de Jaén.
Es que ese ya no se sale. Rodrigo, nos encanta hablar contigo. Otro día vamos a hablar con Santiago, que nos hable de esos cultivos que está recuperando.
Eso está hecho. Yo pongo en contacto con él, que realmente hace un trabajo apasionante.
Perfecto. Pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y que pases una buena tarde.
Vale, a vosotros. Mil gracias.
Yo quisiera estar siempre como tú, viejo olivo, enhiesto bajo el cielo azul de Andalucía, como un dios que se siente eternamente vivo, heraldo de una tierra que anuncia la alegría. Sembraría en el viento estos versos que escribo para que todo el mundo oyera la armonía del árbol de los sueños, del árbol sensitivo que solo da frutos de amor y de poesía. Quisiera mirar siempre la soledad del monte, la belleza sin fondo del mar del horizonte, la tierra que me acoge hermosa como un verso, y levantar mis ramas al cielo como un grito para así proclamar mi dolor infinito cuando quieran cortarme a todo el universo.
Desde Rai Jaén, Entre Olivos.
Con La creencia del olivo, de Antonio Casares, nos despedimos hoy. Ya saben dónde pueden encontrarnos cada lunes, al cobijo de los olivos que crecen en Radio Andalucía Información, aunque las dos próximas semanas faltaremos a nuestra cita y daremos paso a las retransmisiones desde la Real Maestranza de Toros de Sevilla. Que tengan una buena tarde.